Padre Celestial, gracias por recordarnos a través de todas estas canciones que tú eres un Dios que da gracia. No eres un Dios que demanda de nosotros, sino un Dios que da. Y eso es lo que te hace el gran Dios verdadero. Así que, Padre, te ruego que hoy podamos adorarte al entenderte mejor. Y podamos adorarte también al relacionarnos contigo de la manera que tú quieres. No por nuestras obras, sino por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a tratarte como el Dios verdadero y no como un ídolo. Ayúdanos, oh Dios, a demostrarle al mundo qué significa tener un Padre celestial. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vivimos en un tiempo en el que cada vez es más fácil descubrir planes corruptos, ¿no? La corrupción que está secreta por ahí en los gobiernos y en las naciones. Hoy hay más medios de comunicación que permiten destapar esa corrupción y esas ollas corruptas que tristemente estamos acostumbrados a ver en nuestro país, ¿no? Y como que cada semana sale algo nuevo que uno dice, no, esto es increíble. Y nos asombramos, pero realmente ni deberíamos asombrarnos porque es normal. Y poco a poco, como que los medios de comunicación van destapando esa corrupción. Bueno, quiero que pensemos en la carta a los Gálatas de esa manera. Pensemos en la carta a los Gálatas como Pablo destapando poco a poco la corrupción. Pero no es cualquier corrupción, es la corrupción del legalismo. Así que cada pasaje, el apóstol Pablo viene mostrando un poco más la gravedad del legalismo y por qué el legalismo es algo que no deberíamos seguir, deberíamos huir de cualquier cosa que nos ofrezca una vida legalista. Y hoy hemos llegado a un pasaje que nos muestra tal vez uno de los más oscuros secretos del legalismo. Uno de los elementos o una de las razones más fuertes por las que el legalismo es corrupto y lo vamos a desenmascarar en este mensaje. Así que el título de mi sermón es El Oscuro Secreto del Legalismo. Y quiero que piensen en cuál puede ser ese oscuro secreto al leer el pasaje en Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 11. Gálatas 4, 8 al 11. ¿Cuál puede ser el oscuro secreto del legalismo? Dice así la palabra de Dios, un texto corto para nosotros hoy. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Y lo que quiero decirles hoy es que, y quiero convencerlos de que el legalismo es peor de lo que parece, o es peor de lo que pensamos. El legalismo es aún peor de lo que ya hemos dicho. Y hoy vamos a ver por qué. Mi objetivo es ayudarles a ver una perspectiva de pronto nueva, posiblemente nueva, porque algunos tal vez no han visto lo que vamos a pensar, meditar en este pasaje. De hecho, estudiando el texto para mí fue como, wow, nunca lo había visto de esa manera, ¿no? Y mi objetivo es ayudarles a ver esa perspectiva fresca del legalismo con el propósito de que temamos al legalismo. Y yo sé que hemos hablado bastante de esto en los Gálatas, en la carta a los Gálatas, pero pues es que de eso se trata, ¿no? Pablo es repetitivo y poco a poco va desenmascarando más y más la corrupción del legalismo. Le pido al Señor que esto nos lleve a huir de cualquier enseñanza, cualquier doctrina, cualquier maestro que esté proponiendo una mentalidad o una vida legalista respecto a cómo nos relacionamos con Dios. El legalismo es peor de lo que pensamos. Y quiero darles dos razones para eso en este pasaje, para esa convicción. Y espero que esas dos razones dejen esa convicción sólida en sus corazones y se acuerden de esta convicción una y otra vez cuando sean enfrentados al legalismo. La primera razón es que el legalismo actúa como la idolatría. Y la segunda razón es que el legalismo pone en duda la fe en el Evangelio. El legalismo actúa como la idolatría y el legalismo pone en duda la fe en el Evangelio. Y quiero mostrarles esas dos razones en estos cortos versículos que les confieso que al principio cuando empecé a leer el pasaje dije, yo voy a tener que decirle a los pastores que necesito más texto porque esto es muy poquito. Pero en realidad lo que Pablo plantea en esos pocos versículos es impresionante. El legalismo actúa como la idolatría. Noten que el versículo 8 comienza recordándole a los gálatas cuando ellos vivían en esa idolatría, en ese mundo pagano, en esa realidad pagana de servir a los que por naturaleza no son dioses. ¿Quiénes podrían ser los que por naturaleza no son dioses? Bueno, pues posiblemente se está refiriendo a Zeus, a Poseidón, a Hades y todos esos dioses griegos o con nombres romanos más adelante, ¿no? ¿Por qué podemos saber eso? Pues porque las iglesias de Galacia eran parte del Imperio Romano. Galacia es una región que en donde hoy es Turquía, que era parte del Imperio Romano en ese tiempo. Así que muy seguramente Pablo se está refiriendo a esa adoración a dioses paganos, a dioses que hoy consideramos simplemente como mitológicos. Ahora, ¿cómo funcionaba esa adoración a los dioses paganos? ¿Cuál era la dinámica? ¿Cuál era la lógica al servir y adorar a esos dioses paganos? Bueno, básicamente la dinámica era que las personas hacían sacrificios a los dioses con el objetivo de que los dioses los respaldaran, los beneficiaran. Ellos querían agradar a ese dios particularmente que necesitaban que los ayudara para que ese dios los respaldara de alguna manera. Básicamente el marinero hacía sacrificios a Poseidón para que le diera buen viento y buena mar, ¿no? Básicamente esa era la lógica de la adoración a los dioses paganos. El problema era el siguiente, que es lo que plantea Pablo en el versículo 8. Esos dioses no son reales, ¿no? Por naturaleza no son dioses. Es decir, esos dioses no existen realmente. Entonces la gente hacía grandes sacrificios para agradar a un dios que no podía corresponder al sacrificio que estaba haciendo la persona, porque finalmente ese dios ni siquiera existía. Poseidón no tiene la capacidad de mover los vientos y el mar. ¿Por qué? Pues porque Poseidón ni siquiera existe. Entonces las personas estaban sirviendo a dioses sin recibir de ellos nada. Estaban dando grandes sacrificios sin recibir nada a cambio. ¿A qué se parece eso? ¿Cómo se le llama a una persona que trabaja arduamente sin recibir ningún beneficio? Se le llama esclavo. Ellos eran esclavos espiritualmente. En el tiempo en el que ustedes no conocían a Dios, eran siervos o eran esclavos de lo que por naturaleza no son dioses. Ahora, lo interesante es que ese tipo de esclavitud espiritual permanece hoy. Yo sé, hoy nadie, ninguno de ustedes está luchando por ir a adorar a Zeus, ¿cierto? De pronto por ver una película porque le gusta la mitología griega, pero quedó en eso, en mitología. No porque usted realmente quiera adorarlo. Sin embargo, esa esclavitud espiritual permanece hoy porque los dioses que tenemos hoy son adorados de la misma manera, exactamente la misma dinámica. Y lo único que producen es esclavitud. Y seguramente, así como Pablo quiere lograr que los gálatas recuerden, ¿se acuerdan cuando ustedes no conocían a Dios y servían a esos dioses que por naturaleza no son dioses? Bueno, nosotros también podríamos recordar cómo era nuestra vida cuando servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Cómo era nuestra vida cuando adorábamos ídolos y servíamos a esos dioses que nos esclavizaban. Y hermanos, espero de todo corazón que eso sea solo pasado para nosotros. Que solo sea un recuerdo de, uy, sí, cómo era cuando yo, por ejemplo, adoraba al dios del dinero. Y al decir eso todos, no es tan pasado, ¿no? Estamos luchando con eso hoy. Seguramente vivíamos trabajando para conseguir dinero, haciendo grandes sacrificios para conseguir más y más dinero, sacrificando de pronto familia, sacrificando salud, sacrificando paz, posiblemente sacrificando integridad y ética, solo para conseguir dinero, solo para ver si ese dinero nos podía saciar. Pero finalmente el dinero es un muy mal amo, como vimos en la clase de hoy. Eclesiastés 5 nos dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la abundancia no se saciará de ganancias. El dinero es un muy mal amo. Usted trabaja mucho por el dinero y al final de su vida lo abandona, como vimos en 1 Timoteo 6. Usted trabaja por el dinero y finalmente en cualquier momento desaparece. O alguien viene y lo roba, o usted está trabajando para que otros lo gasten. El dinero es un Dios que no corresponde al sacrificio que las personas hacen por él. Es un Dios que nos sacia. O de pronto hay quienes puedan recordar que servían al Dios de la vanidad, haciendo grandes sacrificios para verse bien, ¿no? Para guardar una apariencia aceptable para las personas, preocupándose todo el tiempo por su cuerpo, por su apariencia física, más que por su vida espiritual, lo cual posiblemente lo llevó a usted a cometer pecados de inmoralidad, a juntarse con personas superficiales, a vivir una vida superficial. Y un día se miran al espejo y se dan cuenta que su cuerpo sigue envejeciendo, ¿no? Y que siguen deteriorándose a pesar de todas esos sacrificios que ustedes han hecho para evitar que su cuerpo envejezca. El predicador diría, eso también es vanidad y correr tras el viento. O de pronto alguno de ustedes servía al Dios del placer, que no sacia en realidad, sino que siempre deja un vacío mayor. Y usted quería más placer y más placer. Y usted incluso trató de encontrar placer en cosas inmorales y asquerosas que hoy tal vez usted se avergüenza de eso. Y no importa lo mucho que usted se entregaba más placer, siempre había más insatisfacción. El Dios del hedonismo es un muy mal amo porque no retribuye todos los sacrificios que usted hace para encontrar satisfacción. Y así usted puede seguir la lista con todos los dioses que hoy usted podría adorar. Y nuevamente espero, hermanos, que esto sea solo pasado y que ustedes puedan decir, sí, yo en un tiempo adoré a esos dioses. Esa es finalmente la vida del impío, es una vida de esclavitud, de servir a dioses que por naturaleza no son dioses, servir a dioses que no sacian, servir a dioses que no pueden retribuir lo que usted sacrifica. Y si usted aún está viviendo en esa clase de vida, espero que sepa que eso no lo va a hacer feliz a usted. Usted no va a ser feliz sirviendo a esos dioses. Y espero que hoy el Señor obre en usted para que encuentre al Dios verdadero. Pero aquí está lo asombroso que nos dice este pasaje. Lo asombroso es lo siguiente. Escuchen muy bien. Esa es la misma dinámica del legalismo. Eso es exactamente igual al legalismo. Mira el versículo 9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, y miren esta pregunta. ¿Cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Esas tres expresiones, ¿no? Otra vez, volver de nuevo. Eso me parece raro porque los gálatas no están luchando con volver a adorar a Zeus y a Poseidón. ¿Con qué están luchando los gálatas? Con el legalismo, con el judaísmo, con servir a Dios y tratar de agradar a Dios a través de la ley y las obras. Entonces, ¿por qué Pablo dice, por qué otra vez ustedes vuelven a lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿O será que sí es lo mismo? Bueno, el punto justamente es ese. Están sirviendo nuevamente a algo que tiene tres características. Y esas tres características son exactamente las mismas características que tienen los dioses paganos. Noten el versículo 9. Están volviendo a qué cosas. Cosas débiles, inútiles y elementales o rudimentarias, creo que dice la Reina Valera. Cosas débiles como los dioses paganos que realmente no pueden favorecer a nadie, ni siquiera son reales. Y así es la ley también. Así son las obras. No puede favorecer a nadie. Finalmente, como somos pecadores, la ley es débil para salvar. No es suficiente para salvarnos. Cosas inútiles como los dioses paganos, que usted por más que sacrifique no pueden retribuirle a usted lo que está sacrificando. Bueno, así es la ley. La ley es inútil para salvar. Usted puede hacer muchos sacrificios y cumplir grandes estándares de liturgias y de disciplinas, pero eso finalmente no le va a retribuir a usted lo que está anhelando, que es satisfacción eterna y salvación. Cosas elementales, cosas rudimentarias, es decir, cosas que son como demasiado básicas. Si usted compara a un dios pagano con el dios verdadero, usted se da cuenta de que ese dios pagano es demasiado básico. Es como un juego de niños comparado con el dios verdadero. Porque un dios pagano, como Zeus, es simplemente un hombre, pero con más poder, que puede manejar los rayos y los truenos, ¿no? Eso demuestra la incapacidad del hombre de imaginarse a un verdadero Dios. Es rudimentario. Y así es igualmente la ley. La ley no era el plan eterno de Dios. La ley no era el fin. Era solamente un medio. Por eso los últimos pasajes que hemos estudiado nos han dicho, la ley era el guía solamente para llegar al fin. O cuando ustedes eran esclavos, entonces la ley tenía sentido. Pero una vez son independientes, una vez cumplen la mayoría de edad, porque nuestro hermano, el Hijo de Dios, vino y nos sacó de la esclavitud, entonces la ley ya no es necesaria. Ya no es lo que gobierna nuestra vida. De manera que la ley también es algo rudimentario. El versículo 10 nos da una idea práctica de cómo se ve una persona que está demasiado enfocada en la ley. Dice, ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. ¿Qué significa eso? Bueno, los días como días de reposo. Los meses, las estaciones, para hablar de fiestas, de celebraciones litúrgicas. Años, como años sabáticos o de jubileo, eso es característico de la ley. En la ley se observaban los días, los meses, las estaciones y los años, pero Pablo está diciendo, eso es elemental, eso es rudimentario, eso es inútil, eso es débil, eso ya no es lo que nosotros realmente observamos. Pablo llama a todo eso débil, inútil y rudimentario, porque nada de eso nos puede salvar. Por eso, hermanos, el legalismo es peor de lo que pensamos, porque es como servir a un dios pagano. Un legalista es como una persona que sirve a un dios pagano. Es hacer un montón de sacrificios sin recibir nada a cambio, solo una mayor sensación de incapacidad, solo una mayor sensación de vacío espiritual, porque no logramos ese estándar. Entonces el legalismo termina produciendo incluso más pecados, porque produce enemistad con la gente. Si usted es legalista, usted es odioso para otros. Quiero que lo sepa. Produce orgullo, porque usted se siente superior a los demás, aunque no lo es, porque usted sabe que no puede cumplir ese estándar. Finalmente produce insatisfacción al no llegar a ese punto en el que usted quiere ser como perfecto. Una persona legalista no puede ser feliz, porque el legalismo no puede saciar, así como los dioses paganos nos sacian. Siempre habrá estándares que usted no pueda lograr. Así que lo único que le sirve, si usted es legalista, lo único que le sirve para no lograr el estándar, pero aún así mantener el legalismo, es crear una fachada. Ese tipo de persona que todos piensan que es la persona más santa del mundo. Crear una fachada, porque yo no hablo de mis pecados. Yo no tengo pecados, prácticamente. Obvio, usted no lo dice, porque eso sería mal visto. Pero usted lo siente. En lo profundo de su corazón, usted sabe que no llega al estándar, así que está insatisfecho todo el tiempo, pero aparenta que sí. Hermanos, el legalismo es como servir a dioses paganos. hacer un montón de sacrificios para no recibir nada a cambio. Y ese es uno de los secretos más oscuros del legalismo. Pero eso nos lleva a la segunda razón, que creo que es aún peor. Porque el legalismo es más grave de lo que pensamos, no solamente porque es la misma dinámica que la idolatría, sino además porque el legalismo pone en duda nuestra fe en el Evangelio. El versículo 11 es la conclusión. Digamos que semánticamente podríamos ver que el versículo 11 es a donde llega Pablo finalmente. Esto es lo que él quería expresarles al pedirles que recordaran cuando servían a dioses paganos y todo eso. El versículo 11 concluye: temo, por tanto, que quizá he trabajado en vano por ustedes. ¿Qué es lo que está planteando Pablo? ¿Está planteando que ellos no son salvos, que no son creyentes? No, no lo está diciendo. Pero está dejando una duda, ¿no? Esa duda ya la había planteado en el capítulo 1. Me preocupa que todo lo que he hecho al predicarles el evangelio no haya servido para nada. ¿Por qué? Pues porque si el legalismo tiene la misma dinámica de la idolatría, si una persona legalista es como una persona que sirve a dioses paganos, entonces ¿cómo se puede afirmar que esa persona cree en el evangelio? Porque, hermanos, el evangelio es otra cosa, totalmente distinta. La lógica y la dinámica del evangelio es todo lo contrario a la idolatría. Es todo lo contrario a servir a dioses paganos. Dios no es un ídolo. Dios es naturalmente, como esencialmente, diferente a un ídolo. Y Pablo lo deja muy claro, de hecho con gran énfasis, con un énfasis y de una forma que él no hace en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento, una expresión preciosa en este texto que él no usa en otra parte, y que vale la pena exprimirla y sacarle todo el jugo posible, porque es maravilloso lo que dice. Versículo 9, noten el énfasis de Pablo. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, mejor dicho, que son conocidos por Dios. Eso es la gran diferencia entre un impío que sirve a dioses paganos y un creyente que sirve al Dios verdadero. Ahora que ustedes conocen a Dios, o más bien, mejoro mi frase, ¿no? Lo aclaro mejor. Ustedes son conocidos por Dios. El evangelio no es nosotros sirviendo a Dios. El evangelio no es nosotros conociendo a Dios. No es que yo conocí a Dios un día. Es más bien al revés. Es que Dios nos conoce a nosotros. Porque el evangelio es que el Hijo de Dios no vino a ser servido, como leímos hace un momento, sino ¿a qué? A servir. Él no es un Dios pagano que espera que lo sirvan. Él es el Dios verdadero que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, servir a Dios no es hacer sacrificios para ver si Él nos respalda y nos ayuda. Servir a Dios no es hacer rituales para rascarle la espalda a Dios a ver si nos bendice. No es desarrollar disciplinas para agradar a Dios y entonces ver si Él nos beneficia. Hermanos, si alguno está tratando de servir a Dios de esa manera, si usted está siguiendo a Dios, solo buscando el beneficio, solo diciendo, yo voy a hacer esto para que Dios haga, yo voy a agradar a Dios para que Dios me bendiga. Si usted está pensando así, quiero decirle que usted está tratando a Dios como a un Dios pagano. Y ese es el gran secreto oscuro del legalismo. El legalismo hace ver a Dios como un Dios pagano. Como si fuera un Dios débil que necesita sacrificios para ser agradado. El legalismo es peor de lo que pensamos. Hermanos, nuestro Dios es un Dios magnífico, glorioso y mucho más grande e inimaginable que un Dios pagano, un ídolo que por naturaleza no es Dios, porque ni siquiera existe. Esta es una de las evidencias de que el Dios de la Biblia es el verdadero Dios, y es que es un Dios que ni siquiera podríamos imaginar. Es un Dios que nos imaginó a nosotros, no nosotros a Él. Servir a Dios es dejarnos guiar, o como lo dice Isaías 46, es dejarnos cargar por Él, no cargarlo a Él. Me parece precioso ese pasaje de Isaías 46. Nebo es un ídolo que toca llevar en una mula, ¿no? Y si se llega a caer el ídolo, ese ídolo no tiene la capacidad de ni siquiera volverse a subir a la mula para que la mula lo lleve. No, toca alzarlo para ponerlo sobre la mula. Porque es tan débil que no puede hacer ni siquiera eso. Pero nuestro Dios dice, aún hasta su vejez, aún hasta la vejez de ustedes, hermanos, para quien está preocupado por su vejez, que yo creo que todos en algún momento nos preocupamos por nuestra vejez, o la vejez de otro. Aún hasta su vejez, yo seré el mismo, dice Dios. Aún hasta sus años avanzados, yo los sostendré, yo los he hecho, yo los cargaré, yo los sostendré, yo los libraré. Nuestro Dios no es un Dios pagano que necesita ser cargado. Es un Dios poderoso. Servir a Dios es disfrutar de su gracia. Todo lo que hacemos como disciplinas, porque el cristianismo sí implica disciplinas, pero todo lo que hacemos como disciplinas no es para agradarlo a Él a ver si nos beneficia. Es que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De manera que todo lo que hacemos es para disfrutar de lo que Él ya es para nosotros. Leer la Biblia es disfrutar de su revelación. Orar es disfrutar de una profunda intimidad con Él. Congregarnos es disfrutar de la gracia, de la comunión entre nosotros y de la exposición de su palabra. Servir a Dios sí es tomar la cruz. Sí implica un sacrificio, por supuesto, hay un sacrificio que hacer. Es tomar la cruz, pero es tomar la cruz de nuestro Señor Jesús, que ya tomó esa cruz y ya pagó. Eso es muy diferente. No es tomar la cruz para abrirnos campo entre los matorrales a ver si encontramos salvación. Es tomar la cruz para seguir el camino que Él ya abrió con su propia sangre, porque Él ya pagó ese precio por nosotros. De manera que para nosotros tomar la cruz es la seguridad de que el que pierda su vida, en Él la hallará. En cambio, si usted trata de ganar su propia vida, la perderá. Servir a Dios sí implica buscar la santidad. Tengan cuidado con malinterpretar esto. Decir que estamos en contra del legalismo no es decir que estamos en contra de la búsqueda de la santidad. Por supuesto que no. Porque nuestro Dios es santo. Pero la santidad no es el medio para acercarnos a ese Dios, porque esa santidad como medio para acercarse a Dios ya la logró nuestro Señor Jesús. Es más bien la respuesta lógica de amar a Dios. Es la respuesta natural de la gran y profunda admiración y satisfacción que tenemos en Él. ¿Cómo actuar de manera contraria a nuestro Rey que pagó por nosotros? Nuestro Dios es mucho mejor que un Dios pagano. Nuestro Dios es galardonador de los que le buscan. Nuestro Dios es rico en misericordia, al punto de dar vida a los muertos. Un muerto no puede hacer nada para ganar vida. Un muerto no puede convencer a Dios para que le dé vida. Pero Dios es rico en misericordia, y por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Él es lento para la ira y es grande en misericordia y fidelidad. Salva a los que creen en Cristo. Perdona a los que se arrepienten y sacia el alma de sus hijos. Nuestro Dios fue el que hizo el sacrificio. No es al revés. El cristianismo no es que usted tiene que hacer un sacrificio para ganarse el favor de Dios. Es todo lo contrario. Es que Dios hizo el sacrificio para rescatarlo a usted de esa esclavitud. Si usted está considerando el cristianismo como modo de vida, usted debe entender fundamentalmente que creer en Cristo es todo lo contrario a ganarse el favor de Dios. El cristianismo es todo lo contrario a esa lógica pagana. Querer o hacer sacrificios para agradar a Dios y ganarme su favor es lógica pagana. No es lógica cristiana. Es todo lo contrario a la mentalidad del Evangelio. Por eso el legalismo es peor de lo que pensamos. Porque implica actuar con una convicción totalmente contraria al Evangelio. Implica tratar a Dios de una forma legalista, que es prácticamente tratarlo como un Dios pagano. Es actuar de forma contraria a la fe. Así que tenemos que responder ciertas preguntas para nosotros. ¿Usted está tratando a Dios de manera legalista? ¿Y cómo lo puede saber? Bueno, solo pregúntese si usted está aquí para que Dios lo bendiga. Y si usted responde sí, yo fui a la iglesia, o yo estoy aquí en la iglesia porque necesito que Dios me bendiga esta semana para lograr esto. Entonces usted está tratando a Dios como un Dios pagano. ¿Usted practica disciplinas esperando que Dios lo favorezca? ¿O como una respuesta de la gracia y el amor que Él le ha dado? Porque usted simplemente quiere disfrutar de lo que Él ya le dio en Cristo. ¿Usted le hace sentir a otros que si no hacen ciertas cosas no son aceptables para Dios? Si es así, entonces es posible que usted esté viviendo una vida legalista. Muy seguramente. Y eso me deja una lección, y es: pregúntele a otros. Para eso está la iglesia. Para exhortarnos unos a otros, supervisarnos unos a otros. Y si usted dice, no, pero es que como que yo le caigo mal a todos o algo así, ¿no? Puede ser por ahí el tema. ¿A usted le gustan las enseñanzas que le dicen que guarde fiestas, que guarde días de reposo, que guarde liturgias? ¿Le gustan las enseñanzas que lo hacen sentir a usted como yo soy lo peor y tengo que hacer cosas para sentirme mejor? Le aconsejo que huya de esas enseñanzas, porque le están enseñando a tratar a Dios como un Dios pagano. Hermanos, el legalismo es peor de lo que pensamos. El legalismo es como la idolatría. Es tratar a Dios de forma idólatra. El legalismo pone en duda si hemos creído en el Evangelio. Porque el Evangelio es todo lo contrario. El Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y pensando en eso, entonces, vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a celebrar la libertad que tenemos en Cristo. Vamos a celebrar que Dios hizo el sacrificio por nosotros, no nosotros por Él. Vamos a celebrar que tenemos un Dios supremo, glorioso y majestuoso, infinitamente mejor que cualquier Dios pagano, infinitamente mejor que cualquier religión que usted pueda seguir, porque no lo tenemos que cargar a Él, sino que Él nos carga a nosotros. Y por supuesto, la evidencia más grande es que envió a su Hijo por nosotros. Y eso es lo que vamos a celebrar hoy, que Él envió a su Hijo por nosotros. Recordemos, por favor, quién puede tomar la cena. La cena solo pueden y deben tomarla aquellos que son hijos de Dios. Y por eso es importante el bautismo, por eso es importante la membresía, que es prácticamente lo mismo. Porque el bautismo y la membresía confirman que una persona es verdaderamente creyente. Y no es una confirmación individual, no es que yo me confirmo a mí mismo que soy creyente. Es la iglesia local confirmando que esa persona es creyente. Así que, si usted es miembro de esta iglesia, usted es bienvenido a tomar la cena. O si es miembro de otra iglesia local y nos está visitando, bienvenido a tomar la cena. Pero si usted no es miembro de ninguna iglesia y de pronto queda la duda de, bueno, pero yo sí soy creyente o no, porque nadie me ha confirmado así. Entonces absténgase. No está mal quedarse sentado, es un buen momento para pensar, meditar, orar, darle gracias a Dios por lo que hemos escuchado, adorarlo porque Él es un Dios verdadero, el Dios verdadero, no un Dios pagano, y examinarse si usted está viviendo una vida legalista. Así que quedarse sentado no está mal. Si usted está 100% convencido de su fe en el Evangelio, si usted puede responder claramente la pregunta ¿qué es el Evangelio? ¿Y cómo fue que Dios lo salvó? Entonces puede tomar la cena, pero tenga cuidado porque no hay nadie que lo esté supervisando a usted. La supervisión es necesaria. Por eso necesitamos ser miembros de una iglesia local. Así que pensando en eso, pongámonos en pie para tomar la cena en esta mañana.